Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos y amigas, profesores y profesoras de carreras de la salud? Bienvenidos y bienvenidas al podcast Educación Médica MX. El día de hoy vamos a presentar el episodio titulado Melomanía y Medicina. Para esto, te voy a presentar a nuestro invitado el día de hoy, que es el doctor Javier Jiménez Velasco. Él es médico de urgencias y además es profesor de la asignatura de urgencias y cirugía en ciclos clínicos y profesor adjunto de la especialidad de urgencias o en urgencias en la UNAM. Y por pues, lo más curioso es que nos conocimos a través de una nominación en redes sociales. Así que bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
Gracias, buenas noches. Muy amable por la invitación. Bien, listos para empezar.
Quiero preguntarte, Javier, esta parte que presenté hace ratito donde hablamos de la melomanía y la educación o la medicina, ¿cómo se te ocurrió a ti integrar la música en el aprendizaje o en la enseñanza con tus alumnos? Platícame.
Sí, Ismael, gracias. La realidad es que todo surgió a través de la experiencia como aprendiz de música. Actualmente estudio pues para aprender a tocar la batería y pues al estar también inmerso en una maestría en educación médica me di cuenta que existen diferencias en los procesos de aprendizaje tanto a nivel personal como colectivo. Y eso me llamó la atención para implementarlo con los estudiantes y residentes.
Entonces fue una idea que dices, esto que estoy aprendiendo en mis clases de batería puede funcionar con mis estudiantes de cirugía o de urgencias.
Así es, así decidí implementarlo, porque, vaya, identifiqué que hay algunos aspectos que habitualmente se salen del aprendizaje en medicina que otras disciplinas permiten, y por qué no insertarlos.
Bien, y yo quiero preguntarte esta parte ya como profesores. A veces, como maestros de varios años de estar participando en una asignatura o en alguna parte de la carrera de medicina, pues hacemos las cosas como se han hecho siempre o como lo hace todo el mundo y cambiarle un poquito a la forma de dar las clases como que puede dar miedo a que te reporten o que un alumno se queje. ¿Cómo enfrentaste eso?
Bueno, la realidad es que sí, siempre es difícil cambiar de los métodos tradicionales, porque la realidad también creo que pues es lo más cómodo, ¿no? Tanto como docente e incluso a veces como discente, no siempre. Creo que la mejor manera de implementar una estrategia nueva, sea cual sea, es conociendo a los médicos en formación. Esto permite identificar afinidades, incluso pues apertura a nuevas formas de aprendizaje. Entonces todo surgió a través de pláticas, de conocerlos, de la interacción del día a día. Y pues de ahí en más dijimos, hay que intentarlo, ¿por qué no?
¿Hace cuántos años fue que diste este primer paso?
Con relación a modificar las estrategias que yo implemento, en realidad creo que nunca desde que empecé mi vida docente, me gustó el método tradicional. Creo que hay un lugar para todos los métodos, para todas las técnicas, para todas las estrategias, y hay que saber en qué momento implementar alguna de ellas. Pero ya así, con toda libertad y plena confianza de decir, podemos hacerlo, creo que aproximadamente unos 3, 4 años.
3 o 4 años que llevas de experiencia estar haciéndolo sistemáticamente, o sea, año con año o curso tras curso.
Así es.
Bien, me gustaría que nos compartieras a todos los que estamos escuchándote en este episodio. ¿En qué consiste esta incorporación de un elemento novedoso trayendo tus aprendizajes en las clases de batería, en las clases de música, y traerlo al terreno de la educación médica en una escuela de medicina. Platíquenos cómo lo integraste.
Todo empieza con uno de los conceptos que me di cuenta durante el aprendizaje de la música. Los estudiantes de música no se centran en dominar un objetivo o en alcanzar un objetivo. El estudiante de música se centra en su desempeño. Es decir, yo podría en algún punto tocar una pieza ya de principio a fin sin errores. Sin embargo, no significa que la siguiente vez no la pueda tocar mejor. Ese es un primer concepto que me llamó la atención. El segundo de ellos es a través del aprendizaje colectivo. Es decir, yo tengo que ahora tocar mejor la pieza que ya la domino, pero también insertándome y acoplándome a una guitarra, a un bajo, a un vocalista, y entonces formar un equipo en el que el ritmo de uno pues se complementa con el otro. Creo que son aspectos que se han ido mermando en la medicina, lo que es el trabajo en equipo, y que pues tal vez es una flaqueza de las competencias, que decimos, ok, ya alcanzó tal objetivo, ya es capaz de hacerlo. Sin embargo, no nos centramos en que su desempeño sea mejor. Eso ya es algo muy intrínseco. Entonces, esto decidí implementarlo a través de, pues, la música. Y obviamente, los estudiantes de medicina, pues, no están como tal aprendiendo algún instrumento, pero dije, ¿de qué manera puedo apoyarlos para que su conocimiento adquiera fortaleza? Y pues yo creo que todos nos gusta alguna pieza musical. Alguna pieza musical, entonces, a través de una estrategia que es el aula invertida, se les pide a los médicos información con relación a un tema en especial, pues seleccionar la frase o un fragmento de una canción que les permita desarrollar un objetivo planteado previamente. Y esto, perdón, y esto les da argumentos a ellos para que en el momento de que se lleve a cabo la clase en el aula, ahora sí que cuando tengan que dar constancia de lo aprendido, incluso pues esa apertura, si no se acuerda del todo, pues poner la canción, el fragmento de la canción. Y eso pues fortalece porque evoca desde un punto de vista.
La memoria, hay una relación ahí de la canción con el objetivo de la clase. Quiero entender esta parte. Tú a los estudiantes, en este concepto de aula invertida, tú tienes un aula virtual o una plataforma donde el estudiante pueda dar clic y darse cuenta cuáles son esos objetivos.
Sí, habitualmente tanto en pregrado como en posgrado manejamos Google Classroom y a través de esta plataforma se les da a conocer con anticipación un trato de que tengan al menos 10 días para desarrollar los objetivos. Se les comparte una planeación didáctica. En la planeación pues se plantean los objetivos por grado académico y se les da el acceso a la bibliografía básica.
Bien. Y déjame entender otra parte de este proceso para ver cómo lo estás implementando y poder entendértelo muy bien y pues que los demás profesores que nos están escuchando también lo puedan aplicar si es que lo considera necesario. Ok, ya entendí que le das una instrucción a los estudiantes buscar en canciones o en la música alguna frase o preocuparse por buscar en la letra de las canciones alguna frase que esté conectada a los objetivos que tú le planteas a través de la plataforma virtual y qué tienen que hacer con eso.
Con eso abro un documento compartido donde cada uno puede registrar sus respuestas. Básicamente le solicito pues su nombre para que quede documentada la participación. Le solicito también la redacción tal cual del fragmento de la canción que decidieron tomar, el autor, y finalmente en un cuadrículo, una cuadrícula, perdón, más adelante, el desarrollo del objetivo y cómo lo vinculan con la frase seleccionada.
Okay, y me gustaría que me orientaras un poquito más. Por ejemplo, tú me dijiste que eres un profesor de ciclos clínicos en urgencias y en cirugía. ¿Para qué temas se aplica esta metodología? Porque creo que un curso tiene una serie muy amplia de objetivos para alcanzar y de diversos aparatos y sistemas o de diferentes órganos que se tiene que aprender, pues mecanismos o cómo funcionan o principios para diagnóstico, para tratamiento, pero como para qué área del conocimiento crees que aplica perfecto tu metodología?
Donde la he implementado con mayor éxito es en los temas relacionados a cardiología, en el abordaje de patologías cardíacas en el área de urgencias, que es toda una gama de entidades, y es donde mejor resultado me ha dado. Sin embargo, recientemente también lo he implementado en temas como choque, choque generalidades, choque hipovolémico. La realidad es que creo que la imaginación de los estudiantes da para mucho, mucho más, y a veces vinculan letras de canciones de una forma inesperada, y de forma exitosa para el objetivo de la clase.
Ok, entonces dices que donde más experiencia has tenido es en los temas de cardiología. ¿Me puedes dar algunos ejemplos de qué temas ves en tus cursos para tener más claro esta metodología? ¿Qué temas ves?
La piedra angular de los temas de cardiología va desde síndromes coronarios agudos. Ahí pues, se evocan mucho cuestiones de dolor torácico y cardíaco, insuficiencia cardíaca, choque cardiogénico, pericarditis, endocarditis, arritmias. Es otro de los temas muy explotados para esta estrategia.
Es que digo, con esto que me estás explicando, mi mente está ahorita girando a ver qué canción me suena a algo cardiológico y me está brotando una. A ver si voy bien. A ver si yo fuera tu alumno y te digo, doctor Jiménez Velasco, escuché una canción de Shakira que dice, ¿dónde estás, corazón? Entonces, ahí yo diría, ¿dónde estás, corazón? Lo puedo relacionar a que le estoy explorando el pulso a un paciente y no le encuentro el pulso y ahí empiezo el proceso. Así más o menos es.
Sí, si fuéramos muy pragmáticos, incluso podríamos desde relaciones anatómicas, que al decir dónde estás corazón, al estudiante le permite recordar relaciones anatómicas cardíacas o incluso hacer las referencias de los focos a la hora de auscultar.
Entonces digo, sí, el estudiante puede ampliarlo, pero ahora sí, tienes que ver primero los objetivos para ver si mi frase, ¿dónde estás, corazón?, a cuántos objetivos puedo integrar, ¿no?
Así es, de hecho, esa es la gran virtud porque incluso los objetivos no están muy específicos, están un poco abiertos para que permitan al estudiante un desarrollo desde una perspectiva que ellos pues consideren adecuada para el tema que estamos viendo.
Bien, siguiendo con mi ejemplo, Javier, quiere decir que en esta metodología de aula invertida, tú me diste la instrucción. Checa los objetivos del curso, revisa canciones para ver qué letras hacen alusión a un proceso de los que están en los objetivos. Y ahorita agarré esta parte, ¿dónde estás, corazón? Entonces, en aula invertida yo tengo que entrar a ese documento compartido que me acabas de decir. y ponerte, doctor, escuché esta canción de Shakira que dice esto, y empezar a relatar cómo lo relaciono con los objetivos. Hago un texto también para ti. ¿Así es el asunto?
Sí, yo tengo que constatar su participación a través del registro escrito por parte del estudiante que deja durante los días para realizar la actividad y es un requisito para ingresar a la clase ya presencial.
Perfecto. Entonces ya cuando se va a abordar ese tema, yo ya investigué la canción y yo ya investigué los mecanismos, investigué cómo se relacionan las canciones con los conceptos y te los presento. Y ahí tú, ¿cómo evalúas o cómo realimentas a los estudiantes para ver quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo medio a la mitad?
Ok, la evaluación, una parte sí implica la participación previa a la clase presencial, es decir, dejar su registro. El segundo componente es que el desarrollo del objetivo a través de la plataforma sea congruente. Incluso por eso se hace con tiempo. Yo les doy una realimentación antes de la clase de, ok, sí. Pues la canción te permite evocar esto, pero hay que ahondar un poco más. Y entonces, incluso ahí me permite ese documento compartido, insertarle alguna bibliografía. Otro mecanismo importante es que los residentes de mayor jerarquía, aparte de documentar su participación, ellos revisan el desarrollo textual de los residentes de primero y segundo año.
Entonces también lo has explorado e implementado en la especialidad de urgencias.
Así es. Sí. Y ahí me permite que los residentes también tengan un círculo de comunicación en el que ellos les dicen, ok, hay que ahondar más en este concepto. Te recomiendo esta bibliografía y ellos ahí lo documentan. Con nombre.
Oye, y para saber si el alumno lo está haciendo bien o el residente lo está haciendo bien, ¿tienes alguna lista de cotejo, rúbrica o algún elemento que sirva de guía para saber si estás llegando al nivel que tú quieres?
Sí, tenemos una lista de cotejo. La lista de cotejo es sencilla, pero es práctica y se concentra en cinco elementos, que básicamente es el grado de extensión del conocimiento, digamos, explorado. Segundo, independientemente de que cada estudiante o residente haya decidido abordar un tópico, tiene que revisar los demás. Ese es un segundo componente. El tercero es documentar su participación. En esto pues nos damos cuenta cuando lo hacen por salir del paso y cuando lo hacen con interés, que en realidad afortunadamente con esta cuestión de citar la música no he tenido hasta el momento una mala experiencia relacionada a que lo hagan solo por cumplir. Y finalmente pues sí se tienen que abordar todos los objetivos en el explicitado, perdón, en la planeación didáctica para que pues se vea el dominio del residente o del estudiante del tema. Y esto a través de la exposición en en una presentación que ellos previamente hacen o la mayor parte de ellos ya se animan a hacerlo a capela a través de sus canciones.
Oye, entonces, quiere decir que yo puedo elegir varias frases de diferentes canciones para cubrir más objetivos. Entonces, ahí le estoy echando más ganitas, estoy yendo más allá.
Sí, así es. Habitualmente se piden por lo menos abordar dos objetivos y consultar en el documento compartido que los que han desarrollado sus compañeros para tratar de pues que no sean los mismos. Pero si quieren echar mano de todos, sin restricciones.
Oye, qué bien. ¿Y esto lo haces tú solamente como una participación o consideras que la herramienta o la implementación de esta estrategia, perdón, te sirve para evaluar y otorgar calificación de forma, pues, confiable?
Hasta el momento lo hemos hecho como una variante. Sin embargo, uno de los aspectos que evaluamos al final de la sesión presencial, solicitamos realimentación por parte de ellos hacia nosotros, que nos
Bien.
compartan su experiencia, su vivencia y qué cuestiones pues cambiarían de esta metodología, ¿no? Sí se evalúa un componente cognitivo, algunos aspectos de habilidades con relación al desarrollo del tema ante sus compañeros, porque esto lo tienen que explicar y desarrollar ante los demás. Y finalmente, la participación tanto en los documentos virtuales como en una clase es sujeta a evaluación.
Bien, ¿cuántas horas te requiere a ti como profesor ver todas esas presentaciones? Porque creo que en una clase de una hora, hora y media, pues no alcanzas a ver todo. ¿Cómo cuántas semanas o cómo le dedicas el tiempo a esta actividad?
Depende del tema. Por ejemplo, choque cardiogénico es un tema un poco extenso. En algunas ocasiones esto puede requerir 2 a 3 semanas de forma anticipada para que también los estudiantes y residentes pues tengan la oportunidad de gestionar sus tiempos y pues explorar con calma la estrategia. Sí toma su tiempo, aunque la realidad es que no es tan laborioso.
Sí, porque me imagino que la experiencia de estar en un aula viendo cómo tus compañeros encontraron canciones y cómo las relacionaron a conceptos de los objetivos de aprendizaje. Creo que tiene muchas posibilidades de ser una clase muy dinámica y no tan aburrida que si tú agarraras un PowerPoint y explicaras cada objetivo.
Sí, así es, lo hace muy dinámico, muy entretenido, nos permite conocer incluso personalidad de los médicos en formación. Hay algunos muy creativos, hay unos muy, no sé, que se ve que la canción es algo que traen continuamente en su playlist. Y que dijeron, ahora es mi momento de darla a conocer o de explicarla a los compañeros con algo que me permite aprender.
Oye, ¿y aceptas canciones en todos los idiomas?
En todos los idiomas hemos tenido hasta en finlandés, en inglés, alemán, el más frecuente es español, hasta ruso.
Muy bien. Y ahorita me decías que los alumnos te retroalimentan o te dan su opinión. ¿Los alumnos les gusta? ¿Ves que se motivan y quieren que esto siga existiendo?
Sí, la verdad hemos tenido muy buena aceptación de este tipo de estrategias. Ellos incluso promueven estrategias similares para implementar en temas diferentes. Algunas opiniones favorables han sido que su clase ha sido la más divertida, dinámica. Algunos saben que estaba yo cursando la maestría en educación, ya la concluimos, y entonces pues les llama la atención y se acercan para preguntar cómo se nos ocurren este tipo de estrategias en el aula.
Pues yo te felicito por esta innovación que nos estás compartiendo y me gustaría, así como por medio de un proceso reflexivo tuyo como profesor, ¿qué limitaciones le ves? O sea, ¿dónde no usarlo o hasta dónde llega para tener más claro el uso? de tu metodología?
Sí, la limitación principal es la profundidad del desarrollo del objetivo del estudiante, porque implica, pues, de alguna forma una realimentación continua a través del documento compartido y, pues, no siempre es una realimentación efectiva. Esa es una limitante. La otra es, pues, como veíamos al principio, el tipo de temas a abordar. Difícilmente, por ejemplo, se me ocurriría implementarlo en apendicitis o pancreatitis, que no son temas tan evocados en letras de canciones.
Sí, entonces digamos que ahí la recomendación, la intuyo, es que el profesor que quiere implementar esta metodología sea muy juicioso al elegir los temas u objetivos de su curso para usar esta metodología, y con otros temas, pues usas una metodología tradicional o alguna otra, ¿no?
Sí, así es, hay que saber seleccionarlo, incluso a veces uno mismo haciendo el ejercicio. Y esto pues permite explorar y desarrollar a mayor profundidad la dinámica, porque pues sí, veíamos que hay temas donde se limitaría mucho el uso de esta estrategia.
Sí, a mí como profesor me preocuparía qué tanto me voy a tardar en ver un tema o ver varios objetivos y que se me vaya el tiempo y no logre ver los otros temas que no se aplican en esta metodología. ¿Cómo le haces tú?
Lo primero es considerar que los objetivos que se van a abordar pues sean acordes al grado y al tiempo que se le va a dedicar. Por ejemplo, pregrado, cuarto año, es una clase de 1 hora. En cambio, en los médicos residentes es una sesión académica que dura por lo menos 6 horas. Entonces ahí es donde se modifica, pero es una gran virtud de la estrategia. Permite manipular, por así llamarlo, el grado de profundidad.
Hacerla más corta, más amplia, de acuerdo al tiempo disponible. Ya
Así
me
es.
está quedando más claro. Y bien, me gustaría ir cerrando esta entrevista, tan motivadora a atreverse a hacer cosas diferentes. Y en este caso, me gustaría saber qué ha sucedido en la escuela, porque es común de que esta asignatura en la que tú participas haya otros profesores que no hacen lo que tú haces. ¿Qué pasa ahí en el ambiente cuando se enteran de que tú estás haciendo algo diferente a los demás?
Lo primero que genera es curiosidad. Porque cuando lo implementé la primera vez, sí lo compartí, pues esa planeación con la profesora titular y me dijo, pues tienes luz verde, ¿no? También eres un profesor y pues es una clase que van a abordar contigo. Entonces, mientras se lleven a cabo el desarrollo de los objetivos, no hay ningún inconveniente. Y ya una vez implementado y viendo los resultados, se los di a conocer a los demás profesores y sí llama la atención, me han preguntado cómo implementarla, con qué temas justamente podría ser válido usarlo y cuándo no.
Bien, y los alumnos, hablando en calificaciones, los tuyos y los que no son tuyos, ¿salen parejos, me refiero, iguales en resultados de calificaciones?
Hasta lo que hemos visto del momento, sí, incluso hemos podido ver que algunas rúbricas con relación a los tópicos donde hemos utilizado este tipo de estrategia, cuando desarrollan la pregunta en un examen o en una evaluación, tienen ese flash, ¿no? Como de recordar la canción. Y entonces decir, ah, por aquí va esto al otro, y hemos visto sí un un cambio, no lo hemos mesurado. Valdría la pena tal vez hacerlo de forma oficial.
No, definitivamente me queda claro que estos tipos de innovaciones pues requieren consolidarse, expandirse y validarse en un futuro. Definitivamente tiene que empezar alguien con la innovación y ahorita en este caso estás siendo tú. Y lo más importante que me queda de aprendizaje después de esa conversación contigo es que la experiencia en el aula cambia, la experiencia que se lleva el alumno es otra, se incorpora un elemento divertido, lúdico, entretenido, por llamarlo de alguna manera. Y como tú dices, a la hora de recordar, haces un flashback, o sea, te vas hacia tu memoria, relacionas una canción que te gusta o que aprendiste en el aula y el conocimiento brota nuevamente.
Así es, Ismael, incluso con los médicos residentes y también a nivel pregrado, lo que llevan a cabo de prácticas en ciclos clínicos y en el escenario clínico, muchos de ellos incluso lo evocan y aprenden a asociarlo con otras canciones, aunque ya no sean motivo de la clase, pero se dan cuenta que es una estrategia que se pueden llevar de aprendizaje para toda la vida.
Pues nuevamente te felicito por integrar la melomanía a la medicina o a la educación médica en estas experiencias que nos estás compartiendo. Y para despedirnos, Javier, me gustaría que si consideras adecuado nos puedas compartir algún correo, alguna red social para que algún otro profesor que quiera saber más de tu experiencia, pues te pueda contactar.
Sí, mi correo personal es jejv.mdumq@gmail.com. Cualquier pregunta, sugerencia, comentario, pues estamos abiertos a escucharlo.
Bueno, pues yo voy a dejar aquí en la descripción del video el contacto del doctor Javier Ernesto Jiménez Velasco para que lo puedan contactar si quieren saber más sobre esta interesantísima estrategia didáctica, melomanía y medicina. Pues nuevamente, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y amigos y amigas, profesores y profesoras de carrera de la salud, acaban de recibir una estrategia nueva para validar y considerar en nuestros cursos a través de la música. Mi nombre es Ismael Piedra y nos veremos en el próximo episodio.